Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Camilo und Biggie. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hola, Matze, todo bien?
Hola, guten Morgen.
Ja, Camilo aus Bogota hat einen Laden für fairen Handel, aber nicht wie wir hier fairen Handel verstehen, sondern was ist der Unterschied zum fairen Handel, wie ihn die Europäer verstehen und wie du ihn mit deinem Tienda Astu praktizierst?
Bueno, tú tienes una tienda de comercio justo en el centro de Bogotá y nos gustaría saber cómo, cuál es la diferencia entre el comercio justo, como lo entendemos nosotros en Europa, y el comercio justo que tú lo estás practicando.
Ok, bueno, la verdad es que en esta experiencia de aprender sobre el comercio justo aquí en Alemania ha sido muy interesante. He podido darme cuenta que hay muchas variaciones también de esto que se llama comercio justo, ¿no? Es un tema hasta bien interesante para discutir porque parece que también se ha vuelto una línea de comercio y de negocio supercapitalista, grandísimo. Y pues la idea original de eliminar la intermediación o de hacerla un poco más justa, pues puedo percibirla aquí que también se sigue manejando una intermediación gigante, ¿no? Ando en esa observación, viendo aquí cómo es que funciona. Y bueno, nosotros estamos creando quizás algo diferente. Inconscientemente, nuestra idea de querer ayudar o de promover el trabajo de los campesinos e indígenas en Colombia, pues ha generado que estemos metidos en un tema de educación al consumidor allá en Bogotá. Entonces, yo pienso que la principal diferencia está en eso. Estamos tratando de hacer una experiencia de comercio, pues sí, solidario y dándole protagonismo al productor en donde pues realmente, claro, nosotros hacemos una intermediación, pero pues es una intermediación en donde él pues también la define, ¿no? Y pues asimismo démosle el espacio a él.
Ahora primero la traducción. Also Camilo meint, ich habe hier sehr viel Interessantes über fairen Handel gelernt, auch dass es sehr viele unterschiedliche Typen gibt. Also es ist interessant, das zu sehen und das zu diskutieren. Aber ich sehe auch, dass da in Teilen auch ein größeres kapitalistisches Business dahinter steckt, weil die ursprüngliche Idee ist ja so, die Zwischenhändler zu eliminieren, auszuschalten, aber das wird ja oft dennoch weitergeführt. Und naja, was wir in Bogota versuchen, ist da etwas anderes zu machen. Wir möchten vor allem die Arbeit der Kleinbäuerinnen und Kleinbäuer, der Indigenen fördern, also und auch gleichzeitig kritisches Bewusstsein bei den Konsumierenden wecken. Und unsere Erfahrung, der Unterschied ist wohl, dass wir mehr eine Art solidarischen Handel betreiben möchten mit den Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten, die die Rolle von Protagonisten haben sollen und die diesen Zwischenstufen dann auch selbst definieren. Soweit. Siege.
¿Qué más te cuento? Pues desde Bogotá también se ha percibido que se ha vuelto también un tema de moda, ¿no? Entonces hemos tratado de salirnos de ese tema un poco y bueno, inicialmente empezamos con el espacio en el centro de Bogotá. Desafortunadamente o afortunadamente, pues el centro se ha gentrificado muchísimo, entonces el valor de allí de los alquileres y también de tanta visita de extranjero ha hecho que se ponga muy costoso, ¿no? Entonces hemos tratado también de ahora de salir de ese espacio a otras partes de Bogotá y es como visión para estos próximos meses, y es poder hacer presencia en otros lugares, en otros sectores más populares, y también seguir ideando formas para que puedan ser cada vez más asequibles y realmente pues se rompa un poquito esa burbuja de que lo bio y esto del mercado justo pues solo lo pueden adquirir personas con capacidad, con dinero. Entonces realmente esto del tema del comercio justo es un tema muy dinámico, es un tema que se va moldeando poco a poco también, y nosotros estamos en esa labor también, ¿no? Estamos definiendo un mercado justo día a día, saliéndonos de lo convencional y de lo que pues se puede percibir aquí también.
Genau, also in Bogota haben wir auch festgestellt, dass es allmählich der faire Handel immer mehr zu einem Modethema wird, und wir möchten da ein bisschen rauskommen. Also als wir angefangen haben, vor 5 Jahren in Bogota einen Raum oder einen kleinen Laden zu kreieren, waren wir da noch relativ neu damit, aber inzwischen ist Bogota, hat sich sehr, das Zentrum auch sehr gentrifiziert leider, also die Mieten steigen, die Kosten steigen dadurch auch, und wir möchten deswegen auch nicht nur im Zentrum, sondern auch in anderen Orten in Bogota präsent sein, also auch Orten, wo mehr Leute der Unterschicht wohnen, weil für uns ist es wichtig, dass fairer Handel zugänglich sein sollte, dass es nicht so eine Bioblase ist, wo nur bestimmte Leute mit Geld sich das leisten können. Genau, also das ist unser Vorhaben. Und ja, fairer Handel ist ein sehr dynamisches Feld, aber wir möchten da schon ein bisschen so aus diesem Konventionellen rauskommen.
Wie funktioniert der Austausch mit den Produzenten? Welche Produkte hast du überhaupt im Angebot? Was gibt's bei dir im Laden zu kaufen?
¿Cuáles son tus productos que podemos comprar en tu tienda? ¿Y cómo funciona el intercambio con los productores?
Bueno, desde el inicio o desde el comienzo, la relación con el productor fue a partir del café, ¿no? Se produce muchísimo café en Colombia, en Bogotá, cerca de Bogotá se produce muchísimo, y nosotros, yo estudié agricultura, agronomía en Colombia, y hice parte de un movimiento que iba en contra de lo que se promueven de producción de alimentos industriales. Entonces arrancamos con el tema del café, ¿no? Poco a poco, durante estos 5 años, se han venido integrando distintos productos, distintas iniciativas. Realmente también yo hago parte de un movimiento que ahora viene en Colombia muy fuerte, de producción también en orgánica y ecológica. Y pues estos productores también han llegado a nosotros. Han sido ellos muy dinámicos también, entonces en este momento tenemos productos derivados del café, tenemos mucho cacao en este momento, tenemos también muchas plantas medicinales, estamos trabajando muy fuerte el tema de también de educar y de transmitir el mensaje del buen uso de la coca como una planta medicinal y nutritiva. Y también el tema del cannabis, que a partir del año pasado se legalizó el uso medicinal. Y estamos también con pequeños productores que están tratando de conformar asociaciones para poder participar en el tema de producción de cannabis para medicinas, ¿no? Desafortunadamente, hablando un poquito acerca del tema del cannabis, pues ya se diseñó estas licencias o estos permisos, pero ya se otorgaron a capital extranjero, desafortunadamente. Y bueno, eso es, ¿qué más te puedo decir? Hay otros productos también a base de fibras naturales, de cabuya, que hemos tenido la oportunidad de mostrarla ahora aquí en Alemania, que es una fibra de origen vegetal y que se está recuperando ese conocimiento en el uso de la cabuya como un material biodegradable de muy buena calidad.
Okay. Ich übersetze mal. Also, angefangen habe ich mit Kaffee. Und da hatten wir schon die ersten Kontakte zu Kleinproduzentinnen. War hier in der Gegend um Bogota, in der Nähe von Bogota, wird sehr viel Kaffee auch produziert. Also das war so das erste Produkt, als wir vor 5 Jahren angefangen haben. Und ich hatte da den Zugang dazu, weil ich habe selbst Landwirtschaft oder Agraringenieur in Kolumbien studiert, aber das war sehr fokussiert auf die agrarindustrielle Produktion von Lebensmitteln. Und wir möchten da etwas anderes machen, also direkter mit kleinbäuerlichen Initiativen zusammenarbeiten, mit einer Bewegung hier auch für Agrarökologie. Und so hatten wir auch dann Kontakte oder sind auch andere kleinbäuerliche Produzenten auf uns zugekommen. Also jetzt arbeiten wir eben mit nicht nur mehr mit Kaffee, sondern auch mit Kakao und wichtig auch mit Heilpflanzen. Dazu gehört zum einen die Coca-Pflanze. Da möchten wir auch ein bisschen Bildungsarbeit betreiben mit den Konsumierenden, mit den Kundinnen und Kunden, weil das eben auch eine indigene, traditionelle Pflanze ist mit Heilwirkung. Und wir arbeiten auch mit Cannabis. Das wurde seit letztem Jahr in Kolumbien legalisiert als Heilpflanze. Und wir möchten da Kleinproduzentinnen unterstützen, die das als Heilpflanze verwenden möchten, weil was gerade leider passiert, muss man auch dazu sagen, ist, dass der Staat eben die Lizenzen eher an ausländisches Kapital gibt und das mehr als großes Business befördern möchte. Und noch ein weiteres Produkt ist in unserem Laden ist die Cabuya. Das ist eine Naturfaser, also wie eine Art Plastiksatz aus natürlichen Materialien.
Wie funktioniert der Austausch? Wie findest du deine Produzenten? Fährst du hin und guckst dir die Coca-Plantage oder die Felder an und oder auch die Kaffeeproduzenten? Gehst du die alle besuchen? Wie kommen die Produkte eben dann auch zu euch in den Laden und wie wählst du aus, wer da reinpasst?
Mhm. Queremos saber más sobre el intercambio con los productores, cómo es tú vienes a las comunidades, a los sitios y les vienes a visitar, por ejemplo, donde producen la coca o el café y luego cómo llegan los productos a la tienda.
Ok, sí, todo empieza con los contactos que ellos, con los que podemos hacer con ellos. Ellos nos contactan o los conocemos en mercados que funcionan en Bogotá. Y nosotros tenemos esa gran ventaja o fortuna de poderlos también visitar, ¿no? Eso es algo también muy bonito. Y pues también parte de reconocer un poco los procesos y también algunas necesidades que ellos tienen también. Y pues también hemos podido también trabajar un poquito más. Yo empecé este proyecto solo y en este momento pues ya somos 5 personas. Entonces hemos podido hacer un poco más de cosas por los productores o por estas organizaciones. Entonces nos programamos para visitarlos y en estas visitas pues entablamos un diálogo y podemos identificar algunas necesidades que ellos tienen y nosotros nos encargamos también de hacer algunas gestiones de conectar, en este caso algunas universidades con las que tenemos contacto para que estudiantes trabajen con ellos en algunas necesidades que tienen en temas de contabilidad o de publicidad o de mejoramiento en algunas prácticas de sus procesos de producción. Entonces estamos tratando de dar un poco más, ¿no? De facilitar un poco el acceso a algunas necesidades que ellos tienen también desde Bogotá y bueno, tratar de hacerlo un poco más fácil para ellos, ¿no? Porque está pues bien complicado trabajar desde el campo y el tema del acceso y el transporte y el acceso a algunas tecnologías es difícil. Estamos ahí trabajando en eso también.
Okay, also wir haben sehr viele Kontakte, zum Beispiel auch über die Märkte in Bogota. Also gerade wenn Produzentinnen und Produzenten an Märkten teilnehmen in Bogota, können wir dadurch wieder neue kennenlernen. Und ja, der Vorteil ist schon, dass wir sie auch besuchen und direkt praktisch die Projekte kennenlernen können. Und dann auch mit denen in Dialog treten. Also wie gesagt, ich habe alleine den Laden angefangen. Jetzt sind wir zu fünft. Das erleichtert das natürlich. Und ja, wenn wir die vor Ort besuchen, die Produzentinnen und Produzenten, können wir auch sehen, so wo liegen gerade ihre Bedürfnisse oder wo bräuchten sie gerade was und können dann auch Kontakte herstellen, zum Beispiel mit Unis, mit Studierenden, die ihnen dann noch und sie unterstützen können, zum Beispiel gerade bei solchen Sachen wie den finanziellen Sachen mit der Öffentlichkeitsarbeit oder auch die Produktionsprozesse an manchen Stellen zu verbessern. Weil also es ist für viele auf dem Land eben sehr schwierig, unter den gegebenen Bedingungen zu arbeiten. Gerade eben der Zugang zu den Transportmöglichkeiten, zu den Städten in abgelegenen Gebieten oder zu Technologien. Und da möchten wir die eben dabei unterstützen.
Wo siehst du noch am meisten Handlungsbedarf in dem Bereich? Was könnt ihr noch mehr machen? Aber auch wo müsste vielleicht noch ein generelles Umdenken auch stattfinden?
Donde ves más que la necesidad de cambiar cosas, pues lo que ustedes pueden hacer, pero también un poco más estructural, como donde pues en el campo, ¿no? Como que hay que hacer o cambiar desde lo que ustedes pueden hacer, pero también en general.
¿Qué podemos hacer nosotros a nivel estructural, o sea, de base? Un poco.
Pues como mencionaste, como un poco los problemas en el campo, que hay que actuar o hacer.
O de la sociedad.
O de la sociedad, ¿no?
De la sociedad.
Del Estado.
Del Estado. ¿No?
Del sistema.
Claro. Bueno, nosotros, dentro de esta experiencia que estamos haciendo desde la tienda y desde los otros espacios donde podemos estar cercanos con los bogotanos, pues también aprovechamos para tocar temas que en este momento son de interés y son problemáticas que tiene el país y que están también pues asociados con el tema agroalimentario, ¿no? En este momento también durante nuestras presentaciones yo pude compartir un tema que estamos ahora dialogando mucho con las personas y tiene que ver con el tema del proceso de paz ahora en Colombia, en donde desafortunadamente, claro, es una buena oportunidad de pensarse el país de otra forma, empezar a construir territorios en lugares donde pues, se había vivido el conflicto, pero desafortunadamente se ha vuelto también una forma muy atractiva para el capitalismo para llegar ahí con mucha fuerza. Entonces, claro, hay una buena parte de colombianos que pensamos que el país se puede construir desde otras formas de agricultura, otras formas de conservación, de turismo comunitario, de mejoramiento de las vidas de estas comunidades en estas zonas. Pero lo que se ve detrás es que han habido un bombardeo de capitales de minería para extracción de oro, de carbón, muy fuerte y también de agronegocios. Entonces es una doble moral la que también se puede percibir con el tema del actual del proceso de paz, ¿no? Entonces estamos transmitiendo eso también, ¿no? O sea, finalmente estamos no solamente trabajando con productos y productores, sino con una forma en que estas comunidades pueden convertirse en una alternativa de un buen proceso de paz, ¿no? Hay que fortalecer esos procesos de organización, de apropiación del territorio y de reconocimiento del conocimiento que tienen ellos para conservar también todas estas riquezas naturales que tiene el país y culturales. Entonces, ahí va la cosa.
Okay, also was wir versuchen eigentlich schon von dem Laden ausgehend so ein Umdenken zu erzeugen und vor allem auf die Problematiken hinzuweisen, die aktuell in Kolumbien gerade in Bezug auch auf das Thema Landwirtschaft zu verzeichnen sind, was ich eben jetzt auch bei den Vorträgen hier in Deutschland immer wieder ein bisschen erläutert habe, ist, naja, Kolumbien ist ja gerade in dem Friedensprozess, das ist eigentlich eine Gelegenheit oder wäre eine Chance, das Land nochmal anders zu denken, Territorien aufzubauen und ja, vielleicht auch genau andere Formen der Landwirtschaft oder einen mehr so solidarischen Tourismus ins Leben zu rufen, wäre jetzt eigentlich die Chance da jetzt im Zuge des Friedensprozesses. Aber was wir leider sehen, ist, dass vielmehr nach dem Friedensvertrag die Tür geöffnet wurde für ausländisches Kapital, um in großem Maßstab Investitionen in den Bergbau zu tätigen. Gerade das Thema Kohleabbau oder Goldabbau ist stark im Kommen. Ebenso das Agrobusiness. Also dass sich vor allem eine Doppelmoral im Moment. Und ja, wir versuchen eben über den Laden da die Leute darauf aufmerksam zu machen und dass eben der Friedensprozess eigentlich darin bestehen soll, diese lokalen Friedensprozesse und organisatorischen Prozesse zu stärken, dass die kleinbäuerlichen und indigenen Gemeinden wieder mehr ihre Territorien sich aneignen können und das Wissen, das sie besitzen, darin auch einsetzen können.
Wie ist die Resonanz auf eure Arbeit? Wie siehst du die Chancen auch, ne, mit 5 Leuten und den ja eben Organisationen, die mit euch zusammenarbeiten, gegen die große Lobby des Agrobusiness auch?
¿Y cómo ves las chances como de tu equipo con 5 personas haciéndole como algo en contra de ese gran lobby del agronegocio?
Bueno, claro, es la fuerza también de lo pequeño, ¿no? Y creo que eso ha adquirido mucha fuerza también, y es que nuestra actividad puede parecer un poco pequeña, pero es muy poderosa el poder comunicar y transmitir información que no llega, no circula y que las personas no tienen noción sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda a tejer una mayor conciencia sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y finalmente lo podemos percibir. Hay muchas personas también que hay a nivel local donde trabajamos, pues están también transmitiendo la voz y cada vez interesándose más por este tema, ¿no? Entonces estamos sembrando pequeñas semillas ahí para que vayan creciendo y se sigan propagando, ¿no? Que es lo que nos parece poderoso. Nosotros también, de hecho, somos una semilla de cambio y de reconocimiento en nuestro pueblo, ¿no?
Okay, also natürlich ist unser, was wir machen, erstmal klein maßstäbig, aber ich denke, dass die Macht gerade schon darin liegt oder die Dynamik, dass wir eben sehr kommunikativ arbeiten, versuchen eben über verschiedene Kanäle diese Infos an die Leute zu bringen, die oftmals davon wenig Ahnung haben, was gerade passiert, und dadurch versuchen wir eben Stück für Stück da ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen über das, was im Moment im Lande passiert. Natürlich ist das erstmal sehr auf so einer lokalen Maßstabsebene, aber da versuchen wir eben Stück für Stück kleine Keimzellen zu schaffen, um da etwas zu verändern. Also wir sind auch wie eine kleine Keimzelle des Wandels, um eben da auch mehr Anerkennung für dafür zu schaffen, was unsere indigenen Gruppen gerade machen.
Camilo, was für Leute kommen in deinen Laden in Bogota? Wer kauft bei euch ein? Sind es vor allem Touristen oder kommen auch Leute aus Kolumbianer?
Bueno, queríamos saber qué tipo de personas viene a comprar en tu tienda. ¿Son más turistas o también gente de Bogotá?
Bueno, sí, ahora, como queda en la Candelaria, pues hay bastante turismo ahora, ¿no? Hay mucho viajero ahí pasando por Bogotá, pero también nos gusta porque hay mucha gente joven también bogotana que pasa por ahí. Eso también nos ha motivado a que ya salgamos un poco del centro. Estamos ahora participando en mercados en el Jardín Botánico de Bogotá, que es, digámoslo así, un punto más central donde hay visitas de personas de toda Bogotá. Entonces, claro, la tienda físicamente allí en la Candelaria, pues se mueven, sí, mucho turismo también, mucha persona joven también. Pero en los espacios en los que estamos los fines de semana, estamos con los bogotanos de a pie, ¿no? Con la gente que vive en otras zonas de Bogotá. Y también pues estamos haciendo domicilios en bicicleta y promoviendo más el uso de la bici también, ¿no? Si ellos no van a nosotros, pues nosotros vamos a cualquier parte de Bogotá, no importa si es el sur, el norte o el occidente, estamos ahí también llegándole.
Okay, also der Laden als Standort liegt im historischen Zentrum von Bogotá, genannt Candelaria. Da kommt natürlich schon viel Tourismus auch dabei, auch viel so Rucksack-Tourismus. Aber was wir sehen, es sind auch viele junge Leute in Bogotá, die vorbeikommen. Und ne, ansonsten sind wir an den Wochenenden auch an verschiedenen Märkten in Bogotá unterwegs, zum Beispiel im Botanischen Garten. Das liegt relativ zentral in Bogotá, da kommen dann auch verschiedene Leute aus Bogotá hin, und auch an anderen so Flohmärkten in Bogotá. Und ja, da kommen eben auch die Bogotanos hin. Und was wir auch machen, ist ein Lieferservice nach Hause, aber mit dem Fahrrad. Und da fahren wir dann auch Süden, Norden, Osten, Westen durch ganz Bogotá, um die Produkte nach Hause zu liefern. Genau, also dadurch erreichen wir auch die Leute in Bogotá selbst.
Du hast vorhin gesagt, die Coca-Pflanze ist auch ein wichtiger Teil eurer Produktpalette. In Deutschland oder in Europa gibt es ja die Perspektive, da wird die Coca-Pflanze gleichgesetzt mit Kokain und Droge und Sucht. Was kannst du uns noch über die Pflanze und über die Kraft und auch über die Geschichte der Coca-Pflanze erzählen? Warum die auch noch weiter eine Rolle spielen könnte? Warum man die eben auch unabhängig von dem Konsum im Westen sehen kann?
Nos gustaría saber más sobre la planta de coca, la que ya mencionaste, porque en Alemania o Europa la primera asociación con en escuchar coca es como droga, adicción, consumo.
Sí, le
pero por eso queríamos saber un poco más sobre la historia de esa planta y qué significado tiene y por qué es interesante más allá del consumo.
Sí, es bien interesante ver ese choque con el tema de la coca, ¿no? Desafortunadamente aquí se desconoce muchísimo sobre la historia de la coca. Y pues también la única información que llega es la de los medios con el tema del narcotráfico y la cocaína, ¿no? Pero sí, es una historia muy bonita el tema de la coca. Se está recuperando en Colombia. Es una planta que para nosotros, los países andinos, es una planta que históricamente fue sagrada y que hace parte también de la fuerza, que de la fuente de energía también para el trabajo para muchos pueblos de la montaña allá en los Andes. Afortunadamente en Colombia hay algunas regiones en donde se usa muchísimo, se mantiene el uso ancestral como una planta sagrada, como una planta que te sirve como alimento. Tiene unas características nutricionales muy buenas, muy interesantes. Es una fuente de calcio buenísima. Difícilmente uno puede encontrar una persona indígena con problemas de debilidad de huesos o osteoporosis o cosas así. Y medicinalmente también es muy bueno porque yo lo considero que es como la aspirina andina, ¿no? Entonces, si te duele la cabeza, si te duele el estómago, si te duelen los músculos, entonces sencillamente masticas la hoja, ¿no? En Colombia, aunque es usado en muy, muy puntualmente en algunos lugares, en Bogotá, por ejemplo, las personas perdieron esa tradición y ese conocimiento. Entonces, poco a poco también se ha ido recuperando. Ha sido también grato ver que cada vez está más en tiendas y que la gente la va reconociendo como una planta medicinal, ¿no? La empieza a ver con otra visión. Y aquí en Alemania, pues, difícil, ¿no? Aquí realmente he tratado de conversar esto mismo con todos los alemanes cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre coca. Y se sorprenden muchísimo, ¿no? Y me parece que está bien ese cambio de mentalidad con el tema de la coca.
Ok. Ja, das mit der Coca ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Da prallen oft unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, weil oft sehr oft dieser Ursprung der Pflanze verkannt wird und eben immer mit dem Drogenhandel gleichgesetzt wird. Und wir versuchen eben auch in Kolumbien diese ursprüngliche Bedeutung, die es gerade für die indigenen Gruppen hatte, als heilige Pflanze wieder mehr auszugraben und dem mehr öffentliche Bedeutung zu geben. Weil diese Pflanze hat eigentlich sehr viele positive Eigenschaften. Also sie ist wie ein Wachmacher, sie gibt Energien und gerade also viele indigene Gruppen in den Anden haben sie deswegen sehr viel genutzt. Sie ist auch wie ein Lebensmittel, sie ist eine Kalziumquelle. Also du wirst kaum jemand Indigenes finden, der irgendwie Probleme mit Osteoporose hat oder mit Knochen leiden. Wir sagen, das ist wie die Andine Aspirin-Tablette, weil Coca hilft gegen Kopfweh, Magenweh, Muskelbeschwerden. Wenn du ein bisschen diese Blätter kaust, dann wird das meist besser. Aber ich muss auch sagen, in Bogota hat diese Tradition sehr stark nachgelassen. Also viele Leute wissen darüber nicht Bescheid. Und wir versuchen da eben gerade Stück für Stück da wieder ein bisschen mehr Bewusstsein eben für diese ursprüngliche Bedeutung zu schaffen. Und ja, wenn ich hier in Deutschland mit Leuten darüber rede, sehe ich auch, dass es ein schwieriges Thema ist. Also die Leute sind oft da sehr erstaunt darüber, welche Bedeutung die Coca-Pflanze eigentlich hat für die indigenen Völker. Und ja, da ist wohl doch noch ein Mentalitätswandel nötig.
Ja, und du kannst ja hier auf deiner Vortragsreise jetzt hier auch da dem gleich entgegenwirken. Wie kamst du dazu? Wie bist du jetzt hier zur Chocolate und auch zu zwei Vorträgen nach Tübingen gekommen?
Bueno, aquí en Alemania tienes la oportunidad perfecta para hablar un poco sobre este tema, sobre todo en el marco de ese recorrido de presentaciones que hemos hecho, y quería saber un poco más cómo fue que llegaste a Alemania ahora justamente para el Festival de Chocolate. ¿Cómo se dio ese viaje, esa oportunidad?
Bueno, esta oportunidad ha sido bien bonita también porque vinimos a conocer también por medio de la invitación de las tiendas de mercado justo aquí y fue bien interesante ver la experiencia que tienen aquí y también un poco sobre la historia de cómo nacieron acá en los 70s con las revoluciones allá en Nicaragua, hablar con los mayores de esa época y sentir y ver que todavía continúan con una labor bien interesante. Y bueno, llegué a trabajar con el tema del chocolate también porque tuve la oportunidad de conocer a unas personas muy especiales que conocí ahora en mi viaje, que son Raquel y los representantes de una organización indígena en Ecuador, de la Amazonía. Y bueno, ha sido muy grato porque gracias a ellos también me abrieron un pequeño espacio para poder trabajar aquí con el tema del chocolate. Y bueno, realmente fue muy especial, ¿no? Sentir otros compañeros de Latinoamérica. Y más desde la Amazonía se puede sentir la vibración de estas personas, es muy especial y es de las cosas bonitas que me llevo también de esta experiencia. Y bueno, curiosísimo también por ir a la Amazonía, yo pienso que ese es un plan que está ahí cocinándose pronto.
Also wir sind auf Einladung des Tübinger Weltladens gekommen und haben bei den Vorträgen auch die Einladung von anderen Weltläden erhalten, also Heidelberg und Konstanz. Und das war sehr interessant, da die Geschichte dieser Weltläden kennenzulernen, weil viele sind so in den 60er, 70er Jahren entstanden von Personen, die solidarisch mit der Revolution in Nicaragua waren und die bis heute diese Arbeit fortführen. Also es war sehr spannend für mich, mich da mit den älteren Leuten darüber zu unterhalten. Und jetzt hier konkret die Einladung nach Tübingen lief auch über Raquel vom Weltladen und von der Kooperative Cayari in Ecuador, der Amazonasregion von Ecuador. Also wir haben praktisch diese Vorträge zusammen gemacht mit zwei Leuten aus Ecuador, die eben auch über die Erfahrung der Kooperative erzählt haben. Und ja, das war sehr spannend auch für mich, diese Energie und diesen Einsatz der Leute, der indigenen Vertreter der Kooperative zu spüren. Und genau, das ist eines der schönsten Sachen, die ich mir auch von dieser Reise mitnehme. Und genau, jetzt würde ich dann gerne auch mal selbst das Projekt im ecuadorianischen Amazonasgebiet kennenlernen.
Wie hast du das Schokoladenfestival erlebt? Auf der einen Seite, die Stadt ist voll, viel Geschäft, also wird viel verkauft, aber auf der anderen Seite eben auch ein Fenster mit eine Möglichkeit für dich, auch einen Vortrag zu halten im Rathaus.
¿Cómo has percibido el festival de chocolate, que es como mucho consumo, compra, negocio, pero para, por otro lado también para ti una ventana, una oportunidad de dar una presentación en el edificio mismo de la alcaldía?
Sí, eso estuvo un poco chistoso porque creo que nunca había hecho una presentación en un lugar tan subido, no sé, tan gomelo un poco. Pero bueno, fue interesante eso también, ¿no? Igual es bonito compartir el lo que uno hace también y bueno, sí, realmente el festival es muy loco, ¿no? Aquí también se percibe ese delirio consumista de final de año que también se ve muchísimo en Latinoamérica y que a veces uno no comprende esta excitación de final de año rara. Pero bueno, debo admitir también que fue una buena oportunidad también para trabajar y hacer sostenible mi viaje aquí, ¿no? Y también ver un poco las... Bueno, acercarse a la gente también, a pesar de que no hablo alemán, uno se hace sentir también con la gente. Bueno, y también conocer algunos, no sé, algunos gustos de los alemanes, ya en particular con el chocolate y con la adicción al azúcar. Creo que les gusta mucho el azúcar y la leche. Y yo traía mucho cacao puro, ¿no? Entonces, percibir la reacción del sabor real del chocolate fue bien, bien particular. Entonces, me llevo también ahí una experiencia también un poco divertida con la experimentación del real sabor del cacao y del efecto, ¿no? Porque también el cacao puro es muy, muy energético. Junto con la coca, para nosotros en América es de las plantas de poder, ¿no? Está la coca, el tabaco, el cacao. Entonces está chévere cuando la gente lo prueba de verdad, verdad. Y bueno, ahí trataba de explicarle a la gente que cuando lo comes puro, pues tiene el poder de conectar el corazón y el cerebro, ¿no? Es también una creencia muy fuerte en los pueblos de indígenas de andinos.
Okay. Also, ja, das war immer sehr lange Ausführung.
Novella.
Aber genau, der Vortrag im Rathaus, das war eine sehr witzige Erfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie in so einem gehobenen bürgerlichen Ort einen Vortrag gehalten. Aber ja, es war auch sehr interessant, meine Erfahrungen zu teilen, was ich in Kolumbien mache. Und ja, das Schokoladenfestival, ich habe das auch erstmal als konsumistisches Delirium gesehen, aber in Lateinamerika ist das auch sehr ähnlich, dass vor Weihnachten immer sehr viel Konsum und Kaufrausch stattfindet. Und ja, aber auf der anderen Seite war das Schokoladenfestival für mich auch eine interessante Erfahrung, also vor allem durch den Verkauf der Schokolade am dem Stand eben von Kajari, da hatte ich auch Schokolade mitgebracht, dadurch konnte ich mich auch da ins Gespräch und in Kontakt mit den Leuten treten, auch wenn ich kein Deutsch kann, aber es war sehr interessant, so die Geschmäcker der Deutschen kennenzulernen, gerade im Punkt auf, dass sie sehr viel Zucker und Milch in der Schokolade möchten, denn ich hatte halt den puren Schokolade mit purem Kakao dabei, das war für viele wohl erstmal gewöhnungsbedürftig, aber für uns ist eben der Kakao neben der Coca-Pflanze und der auch der Tabakpflanze sind das für uns, also gerade für die indigenen Gruppen, Pflanzen mit, die eben eine energetische Wirkung haben, also besondere Pflanzen. Und genau, also für viele Leute war das Probieren des puren Kakaos, daher etwas sehr Neues, aber für die indigenen Gruppen bedeutet es, der Kakao eben das Herz und das Gehirn zu connecten.
Wo geht dir, was sind deine Pläne noch? Was machst du noch, solange du hier bist? Und womit machst du weiter, wenn du wieder in Kolumbien bist?
¿Cómo son tus planes para el tiempo que se te queda en Alemania? ¿Y qué vas a hacer cuando vuelves a Colombia?
Está muy buena la pregunta porque no lo tengo muy claro todavía. En cuanto aquí en Colombia hay que volver a trabajar muchísimo, pero también hay que llegar a viajar, entonces eso me tiene motivado ahora un poco, ¿no? Estamos visitando ahora a los productores de chocolate y también vamos a visitar a productores de cannabis también, con un proyecto interesante de integración de comunidades indígenas también que quieren participar ahí y pues que han pasado de la producción ilegal de cannabis a hacer la conversión del cannabis medicinal. Entonces vamos a estar ahí quizás haciendo un viaje en bicicleta hasta estos pueblos y por las montañas allá en los Andes. Entonces va a estar muy interesante el trabajo este año que viene.
Das ist eine sehr gute Frage. Was ich hier noch mache, weiß ich noch nicht genau. Aber ich weiß, wenn ich zurückkomme nach Kolumbien, werde ich erstmal viel arbeiten müssen. Aber die Idee ist auch zu reisen und nochmal mehr die Produzentinnen und Produzenten zu besuchen, die von Schokolade, aber auch die von Cannabis. Da gibt es gerade aktuell ein interessantes Projekt mit einigen indigenen Gemeinschaften, die da dabei sind, deren Produktion gerade eben von diesem illegalen Status zu einem legalen konvertiert wird, eben dass sie Cannabis als Heilpflanze produzieren möchten. Das ist deren Projekt gerade. Und wir möchten diese gerne besuchen mit dem Fahrrad durch die Anden, um dort zu den Dörfern zu gelangen.
Schöne Pläne. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass du da warst.
Suena un plan chévere. Te deseo muchos éxitos en eso y gracias por tu visita aquí.
Gracias a ti, Matze.
De nada.